Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes, Conciencias y Educación inicia su programa número 35. Próximos ya a celebrar la fiesta de fin de año, muy complacidos, como siempre, en esta ocasión de enviar un mensaje de felices fiestas navideñas para todas las auditoras, auditores que escuchan este proyecto radial de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Compartimos este afectuoso saludo de fin de año también para toda la comunidad de nuestra Universidad de Chile, a las académicas, académicos, personal de colaboración, nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias. También damos un saludo muy especial a todo el personal de Radio Universidad de Chile, que nos ha apoyado y nos ha ayudado con gran profesionalismo en este ciclo de nuestro programa. Felices fiestas para nuestro radiocontrolador de Radio Universidad de Chile, José Rojas, que nos acompaña. En el programa número 35 de Conciencias y Educación, conversaremos con los profesores doctores Francisca Guzmán y Pablo Moya, académicos del Departamento de Física de nuestra facultad. Buenas tardes, profesora Guzmán.
Buenas tardes, Ruth.
Buenas tardes, profesor Moya.
Hola, Ruth, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Y vamos a hacer un programa bien especial porque vamos a hablar de física, pero de dos temas que quizás no se ven unidos, pero quizás están unidos a través de las investigaciones de nuestros profesores. Y les cuento por qué. La doctora Francisca Guzmán Lastra es licenciada en ciencias, convención en física y doctora en dinámica de fluidos de la Universidad de Chile. Francisca tiene un postdoctorado en la Universidad Heinrich-Hein-Düsseldorf, sí. Está bien pronunciado, en Alemania, y en el núcleo Milenio Física de la Materia Activa de la Universidad de Chile, siendo además distinguida hace unos pocos años por la Sociedad Americana de Física con el APS International Research Travel Award Program y por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Después cuando nos cuente su historia y le vamos a preguntar más detalles al respecto. Con respecto a su línea de investigación, física de la materia activa, modelamiento matemático de sistemas biológicos. Por su parte, el doctor Pablo Moya Fuentes, licenciado en ciencias, mención en física, doctor en ciencias de la Universidad de Chile. Su línea de investigación es bien distinta. Es turbulencia, propagación de ondas y fenómenos no lineales en plasmas espaciales y astrofísicos. Bien, ustedes escuchan nuestro programa y ustedes saben, profesores, que siempre comenzamos relatando una breve historia de nuestros académicos, porque es importante saber cómo comenzaron en esta motivación científica, ¿verdad?, desde pequeños, y cómo se incorporaron en nuestra facultad. Profesora Francisca Guzmán, si le parece, comenzamos con usted.
Sí, muchas gracias, Ruth. Bueno, yo, como bien señaló, estudié en la Universidad de Chile. Mi motivación inicial siempre fue por el lado matemático, físico. Y con los años, ya dentro de la academia, desarrollé como un interés más en física aplicada. Y por ahí me fui por el camino de los fluidos. Y ahora terminé estudiando todos los fluidos, pero en la microescala, modelando microorganismos, cómo nadan, cómo cooperan entre ellos y cómo se comportan en general. Y eso.
Sí. Y desde pequeña, ¿cómo eran sus comienzos de colegio?
Sí, yo en prebásica o en básica nunca destaqué mucho como estudiante. Sin embargo, siempre me gustó mucho la matemática. sea, como que siempre me llamó la atención, pero para mí, y al parecer para muchas personas, un punto de quiebre en que determina como si de verdad estás enamorado de las matemáticas o no, es cuando uno conoce la álgebra. Y eso ocurre, más o menos para mí, ocurrió como en séptimo básico. Y cuando descubrí el álgebra, ya ahí para mí fue determinante de que yo era una persona con que me tenía que ir por el lado de las matemáticas y la física. Y bueno, siempre yo creo que tuve un harto pensamiento lógico bien desarrollado para ciertos juegos de mesa y cosas por el estilo. Destacaba, pero yo no sabía que destacaba en ese momento. Pero después, ahora con los años, me di cuenta que sí, que tenía quizás desde muy chica algo por ahí medio desarrollado.
Muy bien, bueno, seguimos conversando, Francisca, pero también queremos conocer la historia del profesor Pablo Moya. Profesor, ¿cómo usted comenzó en este espíritu científico?
Desde bien pequeño. Yo me acuerdo que había un taller en el colegio de ciencia, como en segundo básico, y siempre participé de esos talleres. Y me gustó siempre las matemáticas, de bien niño. Iba al taller de ajedrez, así como niño bien ñoño, así, siempre. La profesora nos retaba porque no queríamos jugar en el patio, jugábamos ajedrez en la sala. Y de siempre me gustó la ciencia. Siempre era muy preguntón cuando pequeño. Y ya como cuando... Siempre me gustaron las matemáticas. Y cuando descubrí la física, haber sido como en séptimo, octavo básico, que me encantó. Tuve un profesor en particular que me gustó mucho cómo hacía su clase de física y desde ese momento supe que era lo que tenía que hacer. Y si bien intenté estudiar ingeniería, no me resultó, no me gustó, no me sentí cómodo. Y llegando a la Facultad de Ciencias, después de un año de ingeniería, yo me di cuenta inmediatamente que era lo que yo sí quería hacer. Y de ahí en adelante ha sido el camino, hacer la carrera, después hacer el posgrado. Y el tema de investigación es algo bueno que sale más o menos circunstancial con lo que uno le gusta, con los cursos en los que le va bien. Y así salió el tema de estudiar plasmas. Y plasmas espaciales ya tiene que ver con algo muy particular de las opciones que el grupo con el que uno trabaja, los profesores que uno le guían, decidir más o menos de estos temas existen, ya ese, me gusta ese y ese fue el que decidí y el que siguió trabajando hasta ahora.
Bueno, ambos son muy jóvenes, son parte, ¿verdad?, de nuestro dotación académica que está además en investigación de frontera. Y están desarrollando áreas distintas, ¿verdad? La profesora Francisca Guzmán en el área más bien de la, me imagino que son varias, pero de la biofísica, ¿verdad? Uh-huh. Que es su área de desarrollo. Y el profesor Moya está en lo que es la geofísica. Y ¿cómo se incorporan ya como académicos en nuestra Facultad de Ciencias, profesora Guzmán?
Bueno, yo después de este camino largo que uno tiene que recorrer hasta poder ser cierto académico de una universidad. Yo estuve anteriormente en una universidad privada trabajando un par de años y cuando se dio la oportunidad de poder postular a la Universidad de Chile, en verdad nunca lo dudé, así que ahí armé todo el tema de la postulación y en verdad estar aquí en la Universidad de Chile ha sido para mí como un gran cambio en muchos términos, pero principalmente en la motivación con la que me levanto, digamos, cada día a trabajar y a estar con los estudiantes y a tener discusiones científicas y todo eso. Así que bien agradecida por la oportunidad de estar aquí y eso.
Sí. Muy bien. ¿Y usted, profesor Moya?
Bueno, igual que Francisca, el camino es largo. Entonces, el pregrado, en mi caso, duró 5 años, el doctorado 5 años más. Después hice postdoctorado cerca de 3 o 4 años, que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer un postdoctorado bien largo. Pero siempre mantuve la conexión con Chile, con la universidad, con el grupo en el que estudié. Y nunca tuve dudas de volver a Chile a desarrollarme como científico, a ser académico. Así que bueno, cuando estaba terminando ya el postdoctorado, empecé a postular, y una de las opciones que había era la Facultad de Ciencias, así que postulé y quedé. Y estoy ahí desde el año 2016, así que ya son hartos años como académico. Igual que Francisca, una de las ventajas que tiene ser de académico de la universidad es que la discusión científica con estudiantes es muy enriquecedora, es muy interesante, es muy activa, y eso es lo que por lo menos a mí me motiva día a día, de poder hacer ciencia, independiente de que uno en el trabajo tiene otras cosas que hacer, pero el hecho de dedicarse a la ciencia, de postular a proyectos, de colaborar, de poder viajar, enviar ahora estudiantes al extranjero y hacer más redes de investigación, es lo que a mí me apasiona en el fondo.
Bueno, yo lo escucho, profesor, y más o menos 15 años estudiando pregrado, posgrado, postdoc.
Bueno, sí, más
o menos. Decir,
sí,
bueno,
sí.
Y
sí,
la
son
profesora...
como 12 años más o menos.
Sí.
Sí. Es bastante.
Es un camino largo.
Es un camino largo, literalmente.
Sí. Sí.
Y bueno, y vaya que sí tiene sus resultados, y es verdad, es lo que permite estar como académicos de la Universidad de Chile y desarrollando la investigación que cada uno de ustedes está efectuando. Para seguir conversando, sí quiero invitarlos a una breve pausa musical para escuchar el tema El Aparecido, de Tati Mora y Ensamble por la Paz.
Thank you.
Continuamos nuestro programa Conciencias y Educación con la participación de la profesora Francisca Guzmán y del profesor Pablo Moya. Ambos son académicos de nuestro departamento de física. Y a propósito de un hecho que nos aconteció el miércoles 6 de diciembre, que fue el triste fallecimiento del profesor Jaime Ressler Bonzi, académico del departamento de física, quisimos aprovechar también este momento para hablar con ustedes de un muy querido profesor y de alguna manera efectuarle un homenaje póstumo, ¿verdad?, en nuestro programa. El profesor Ressler ingresó a estudiar física en el año 1963 en el Instituto de Ciencias de la Universidad de Chile, el que más tarde, en el año 1965, se transformaría en la primera Facultad de Ciencias del país. Tras la obtención de su grado de licenciado en Ciencias, con mención en Física, en este esquema antiguo, ingresa a la universidad como académico investigador de la Facultad de Física y Matemáticas en el año 1968, pero más tarde, en el año 1971, se traslada como ayudante de investigación al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, lugar en el que permaneció a lo largo de toda su vida académica hasta acogerse a retiro en abril de este año, ya afectado por una prolongada enfermedad que lo acompañó en sus últimos años de vida. Profesores, quisiera pedirles que con su testimonio recordemos al profesor Ressler, así que los invito.
Sí, puedo partir yo, aunque yo conocí al profesor Ressler después de Pablo y también no tuve la oportunidad de compartir, digamos, el espacio académico con el profesor Ressler cuando entré a la universidad, porque él ya estaba aquejado por su enfermedad, todo esto después de la pandemia. Sin embargo, él fue muy afectuoso en darme una bienvenida cuando supo que yo me incorporaba como académica en el departamento de física. Él intercambiamos un par de correos, él dándome ideas en mi investigación. Se notaba que él siempre estaba al día con lo que estaba ocurriendo en términos de física. Probablemente él leyó mis trabajos y así él dio una opinión sobre ellos. Me dio también ideas por dónde podría seguir explorando en mi área. Y antes de eso yo lo tuve a él como profesor. Tuve el agrado de tener clases con él de mecánica cuántica 2. Y también tomé por ahí un curso de sistemas dinámicos en la facultad. Y él también, cuando uno tenía clases con él, o sea, cuando uno lo veía siempre en los pasillos y a uno, digamos, le llamaba la atención, todos los estudiantes sabían quién era él, todos te comentaban su historia, pero ya estar frente a él en una clase era totalmente distinto. Uno podía ver la pasión en sus ojos cuando él hablaba de mecánica cuántica. Y él también siempre, o fue, digamos, uno de los pocos quizás profesores que mostraba también un cariño y que realmente estaba interesado en que tú aprendieras. O sea, como que él de verdad hacía una conexión estudiante-profesor súper directa, y digamos que hasta te seguía, intentaba ayudarte, si te iba mal en una prueba, yo creo que se sentía muy mal. Y intentaba, generaba apuntes para ayudarte a responder la pregunta que tú no supiste responder. Entonces creo que tener clases con él era una experiencia de por sí y claramente a todos yo creo que nos marcó. Así que eso, fue súper lamentable su fallecimiento y también lamentable que no pude, como digamos, compartir en persona quizás la discusión científica, como ya él viéndome más madura después de haber pasado por sus clases y todo.
Bueno, muy bonito e importante tu testimonio, profesora Francisca Guzmán. Profesor Pablo Moya, cuéntenos también, usted reflejó en sus redes sociales ese mismo día su pesar por el fallecimiento del profesor Ressler.
Sí, la verdad es que fue una noticia muy triste para mí en particular. Yo conocí al profesor Ressler hace ya como 20 años. Y claro, como dice Francisca, él era un personaje, probablemente el profesor más conocido del Departamento de Física en todo Chile. Y entonces tener clase con él era siempre era como algo especial, porque era el profesor que todo el mundo conocía. Pero ir a su clase, que era del último semestre, uno de los cursos más difíciles de la carrera, era una experiencia maravillosa en el sentido de aprender, porque él hacía una clase con una dedicación, con una pasión por lo que estaba enseñando y porque sus estudiantes aprendieran. Y se preocupaba en cada clase de que si faltaba algo, en la clase siguiente hacía un pequeño repaso, y si lo dejábamos, su clase duraba 3 horas. Y eran 3 horas de aprender y de discutir de física. Y en las pruebas también, si uno contestaba una cosa, se podía dar el tiempo de escribir una página entera comentando lo que uno había escrito, o corrigiendo y mejorando lo que uno había escrito. Y la verdad es que aunque era el curso uno de los más difíciles de la carrera, era muy difícil que uno le fuera mal con él, porque él siempre se preocupaba de que sus estudiantes aprendieran, dándole más oportunidades, y eran cosas bien complejas. Y la verdad es que cuando éramos estudiantes siempre nos decía que a veces la gente le decía que no éramos suficientemente maduros para entender cierta cosa, pero él la pasaba igual. Y después tenerlo como colega, como profesor del departamento, la verdad es que la actitud que él tenía no era muy distinta. O sea, con el tiempo me voy dando cuenta que él trataba a sus estudiantes de cierta manera como sus futuros colegas desde el momento en que les hacía clase. No había un cambio radical entre hacerle clase a estudiantes y luego tenerle de colega a esa persona. Y siempre con ese interés, él sabía de mucha física, de muchas áreas, y a veces llegaba a la oficina, por ejemplo, me tocaba tenerlo en la oficina, me iba a comentar una noticia de algo de astrofísica, y me daba ideas, y me mandaba información, y podíamos estar conversando 1 hora, y a veces si uno lo dejaba podía ser 2 horas. Y la verdad es que creo que con él se va una parte importante de la historia de la física, de la fundación de la facultad, de los primeros estudiantes que salieron de ahí y que él se quedó toda su vida como académico de la facultad. Y claro, es como un cambio de época que él ya no esté.
Bueno, nuestro decano, el profesor doctor Raúl Morales Segura, en el marco de este hecho, ¿verdad?, también entregó unas condolencias muy sentidas, y entre el texto que él comunicó, señalaba que el profesor Ressler era un erudito y conocedor de todas las disciplinas de la física, tal como señala usted, profesor Moya. Y destaca un hecho bien particular. Decía que él permanecía por más de 18 horas diarias en la facultad y que era conocedor de cada cosa que ocurría en la facultad, y dando a entender también de que él era prácticamente su vida estuvo en nuestra unidad académica. ¿Qué nos pueden contar respecto a ese diario vivir del profesor, que estando ustedes en el mismo departamento?
O sea, sí, yo recuerdo que él era de los pocos profesores también que uno, si tú pasabas por las palmeras en un día sábado o incluso un día domingo, a veces uno lo podía ver ahí, tenías la suerte de pillarlo que él iba caminando para entrar a la facultad. Entonces también se contaba mucho y se decía, y un par de veces fui testigo de que él estaba, yo creo, sábado y domingo en la oficina, estaba rondando en la universidad. Era realmente su vida estar ahí. O sea, eso yo creo que también a él lo inyectaba de vitalidad, de una vitalidad también que era un poco sorprendente cuando también lo veíamos correr por ahí por la calle. Entonces era de verdad, uno no entendía mucho debajo de su aspecto, ¿cierto?, que él tenía como frágil. Ver esa fuerza como tanto interna y también en su estado físico, digamos. Así que Eso recuerdo, también recuerdo entrar a su oficina, sentarme con él, porque él quería explicarme alguna cosa. Y nada, siempre una muy buena experiencia interactuar con él, verlo, siempre fue agradable.
Sí, sí, o sea, como te decía, desde antes de tener clases con él, ya uno sabía quién era. Eso de que llegaba corriendo, literalmente se bajaba de la micro y corría para llegar a hacer la clase, y corría por todo el campus y todo el campus lo conocía, y la gente en la calle sabía quién era, aunque quizás no sabía cómo se llamaba, pero era un personaje. Y esa vitalidad de la que habla Francisca, siempre en su clase era, no sé, usaba transparencia, y la transparencia era vertical, entonces en vez de ser horizontal como la pizarra, iba desde el piso hasta el techo la transparencia, y él literalmente recorría la transparencia, y cuando llegaba a la parte de abajo se ponía en cuclilla y caminaba a lo largo de la transparencia explicando las cosas, y después se ponía de pie, la cambiaba, usaba otra. Y recuerdo la última vez que dio un seminario, que fue hace no mucho tiempo, claro, él ya estaba más frágil de salud, y recuerdo que comenzó el seminario sentado, hablando despacio, pero lo terminó de pie, así incluso haciendo chistes y con mucha energía depositada en dar su seminario. Y eso lo hizo hasta el último día. Y esa vitalidad de la que mencionamos siempre estuvo ahí, independiente de que efectivamente al final no tenía tanta energía como cuando le conocí 20 años atrás, pero esa pasión por la física y por lo que él estaba haciendo era algo que se le notaba en cada interacción que uno podía tener con él.
Muy bien, yo les agradezco este hermoso comentario testimonial que nos han dado, y que hace es un gesto de nuestro programa hacia el profesor Jaime Ressler Bonzi. Continuamos en un rato con nuestro programa. Vamos a programación de Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
En Radio Universidad de Chile, los invitamos todos los sábados y domingos de diciembre a repasar el trabajo del maestro Óscar Gacitúa, uno de los más grandes e importantes pianistas del país, a través de Antología. Estos registros permanecieron guardados en lugares como la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y el Centro de Documentación del Teatro Municipal de Santiago, desde donde fueron restaurados. Óscar Gacitúa, su obra, legado y figura, todos los sábados y domingos de diciembre a las 8 horas en Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Contrastes, un panorama de la música de arte chilena, conducido por Luis Orlandini, Svetlana Kotova, Andrés Maupin y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Contrastes, sábado a las 19 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Thank you. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias.
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22.30 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Conciencia y Educación conversa hoy en su programa número 35 con los profesores académicos del Departamento de Física, Francisca Guzmán y Pablo Moya. Vamos a hablar acerca de la investigación que ambos efectúan, que como yo les señalaba, es un poco distinta, pero es física. Entonces, profesora Guzmán, ¿usted nos puede explicar, pensando, ¿verdad?, en nuestros auditores, qué es lo que es la biofísica?
Sí, bueno, la biofísica es una rama bien amplia, yo diría, de la física, en que se encarga de estudiar cuantitativamente y también a veces cualitativamente el comportamiento de sistemas biológicos, ¿ya? Y dentro, cuando uno piensa generalmente en biofísica, uno podría pensar que a uno le interesa estudiar células, moléculas, interacciones. Y dentro de esa área, en mi caso, yo estoy enfocada en estudiar quizás no tanto cosas a nivel molecular y como de la maquinaria que hay dentro de una célula, que son preguntas que generalmente los biofísicos están encargados de responder, sino que yo estoy más bien interesada en el estudio colectivo de microorganismos o de células, también podríamos pensar. Entonces yo ya no me intereso lo que hay dentro de cada uno de estos microorganismos, sino más bien ahora yo los veo como cuerpos o como agentes y estudio entonces y modelo el comportamiento de ellos. De todas maneras, a pesar de que yo y Pablo estamos como lejos en ambas áreas, digamos de geofísica o de biofísica, sin embargo, ambos estamos como, tenemos un terreno común que podría ser esto que uno podría pensar como de la turbulencia o de que hay un fluido, hay un medio por donde partículas o agentes se están transportando. En mi caso, yo estoy en la microescala, como comenté, entonces a mí me interesa todo lo que son bichitos, microalgas, bacterias, espermios, micropartículas, etcétera, y Pablo está interesado, ¿cierto?, en la estrella, o sea, en cosas mucho más grandes, pero
muy interesante la analogía que ha hecho profesora, y lo invito, profesora, que
sí, la verdad es que una de las cosas que me gusta de la física de plasma es que es muy diversa, es muy amplia, y las herramientas que se usan no son exclusivas de la física del plasma, también la física de los fluidos. Y en ese sentido, hemos conversado con Francisca y hay cosas que estudia ella y con ciertas herramientas que son similares a las que usamos al estudiar el plasma. A mí también me interesan las cosas pequeñitas, pero a escala espaciales. En el fondo, en el espacio, un kilómetro es una escala pequeña. Entonces, si estudiamos el movimiento de las partículas en el espacio, en una estrella, a la escala del movimiento de la partícula, no como un fluido, no como mirar un río pasar, sino que nos metemos en el detalle donde están las partículas moviéndose. También es física microscópica en cierto sentido, pero microscópica a la escala espacial.
Claro. Y en ese sentido, la geofísica estudia todo lo que tiene que ver con...
La geofísica hoy día, la definición es bien amplia. Por ejemplo, hace una semana estuve en el Congreso Anual de Geofísica de la Unión Americana de Geofísica, y la verdad es que cualquier cosa que esté relacionada con la Tierra o incluso el sistema solar se considera geofísica. Entonces, quienes estudiamos la física del Sol o la interacción del Sol con la Tierra, también en ciertos círculos científicos se considera geofísica. Y en particular a mí me interesa estudiar la física de lo que se llama la corona solar, que es la, cuando uno dibuja el Sol, siempre le dibuja un como lengüitas de fuego, esa es la corona solar. Luego la propagación del viento solar, que son las partículas que emana el Sol constantemente, y cómo esas partículas eventualmente interactúan con la Tierra, con el campo magnético terrestre, que usamos para navegar, por ejemplo, una brújula, lo que hace es alinearse con el campo magnético terrestre, y con eso tenemos una idea de orientación, pero ese campo está en el espacio, y interactúa también con el Sol. Y por lo tanto, se dan un montón de fenómenos de interacción Sol-Tierra, o de clima espacial, o de geofísica espacial. Y en todos esos fenómenos, la física de plasma es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Y además, algo que ya es más común con lo que hace Francisca, es que estos son medios turbulentos. Es decir, si lo miramos como un fluido, en vez de pensar en un canal que el agua pasa tranquilita avanzando, es un canal que hay remolinos, que se forma espuma, que hay remolinos grandes y remolinos pequeños. Y esos remolinos grandes y pequeños y cómo interactúan entre sí es lo que se conoce como turbulencia, y está prácticamente en cualquier parte que exista un fluido, ya sea a nivel de fluidos neutros como el aire o como un líquido, pero también en el espacio como en el plasma.
Muy bien, siguiendo con lo que ustedes están señalando, en el caso suyo, profesora Guzmán, usted lidera actualmente, ¿verdad?, un trabajo en física teórica, donde parte de lo que ha conversado a través de simulaciones numéricas, estudia diversos sistemas de materia activa como bacterias y microorganismos, ¿verdad?, confinados en ambientes geométricos complejos, con el objeto de entender su comportamiento y manipularlos. A los oídos de nuestros auditores, y pensando en aplicaciones desde el punto de vista de la medicina, ¿verdad?, de la salud, ¿cómo podemos ver este desarrollo científico?
Sí, bueno, uno puede pensar, ¿cierto?, que en general los microorganismos o nuestras mismas células forman parte de estructuras un poquito más grandes, que podría ser los órganos, ¿cierto?, o en el caso de los microorganismos, ¿cierto?, ellos forman parte de comunidades más grandes y todo eso. Y todas estas comunidades y estas células y todo tienen en común, como hablábamos con Pablo, esto de que ellas están en un medio fluido. Y estos medios fluidos pueden ser, ¿cierto?, más líquidos, más mucosos, etcétera. Y uno se puede preguntar en esa microescala ahora estamos los micrómetros, cómo el movimiento o las perturbaciones que generan estos microorganismos al moverse en esa microescala afectan el ambiente en general donde ellos están viviendo. Y estos ambientes en general son súper confinados, porque uno podría pensar, por ejemplo, en toda la microbiota que vive, no sé, en el tracto urinario o en nuestro estómago, o si nos vamos después a la naturaleza, ¿cierto?, cómo las microalgas afectan el medio por donde ellas se mueven. Pero cuando yo hablo de cómo ellas las afectan, también estoy pensando en cómo las afectan en las escalas para ellos importantes, ¿cierto?, porque no voy a esperar que el movimiento, ¿cierto?, de una bacteria afecte hasta escalas de los metros. Por ejemplo, yo sé que ella va a afectar en su misma escala, y la pregunta es cómo lo hacen, porque ellas generalmente no viven de a una, ellas viven en largas comunidades, y eso es como lo que me he estado como enfocando en el último tiempo, en caracterizar a través de la física cómo estas grandes comunidades de bacterias o de microalgas afectan el medio en donde ellas habitan. Y ese medio donde ellas habitan también es un ambiente, ¿cierto?, que en comparación con el tamaño de ellas, uno podría considerar grande, porque uno puede considerar que los tractos, ¿cierto?, urinarios, estomacales, todo, son del orden de los centímetros, y ellas se observa que sí pueden afectar en esas escalas. Entonces yo me encargo de estudiar qué tanto ellas afectan cuando están confinadas en estos ambientes un poquito más grandes que ellas. Y lo bonito es que yo logro entender, cuantificar, ¿cierto? Y describir cómo ellas afectan estos ambientes. Que sí. son más grandes, digamos, que su cuerpo, como tal.
Sí, y en ese sentido se ven aplicaciones biomédicas prometedoras,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí. Nosotros nos encargamos, ¿cierto?, de entender el comportamiento y al entenderlo, nosotros también seríamos capaces de cambiarlo. Entonces, al entender qué aspectos, ¿cierto?, desde la física, digamos, el movimiento, las fluctuaciones, todo eso, cómo afecta o modelan el ambiente que ellas donde están inmersas, entonces nosotros podemos aprender a también cómo podemos cambiar estas propiedades intrínsecas de estos microorganismos, como velocidad, capacidad de generar fluctuaciones, interacciones entre ellas, que dejen o no dejen el flagelo con el que se mueven. Nosotros podríamos entonces entrar a cambiar ahora, a alterar, digamos, estas propiedades para generar entonces impacto en medicina. Entonces yo puedo decir, mira, si tus bacterias pierden el flagelo, ellas no generan estas perturbaciones de largo alcance y por lo tanto tú quizás no necesitas matar a la bacteria con un medicamento. Tú quizás necesitas encontrar un medicamento o algo que les permita a ella abandonar el flagelo. Entonces esa sería una forma alternativa de atacar ahora un sistema o atacar una enfermedad. Y eso es como un poco lo que nosotros intentamos hacer.
Sí. Muchas gracias, profesoras, por explicarnos y para continuar también nuestra conversación y invitar al profesor Moya que también nos cuente parte de su investigación, referirnos ya al ámbito de la geoterma, ¿verdad? Y que es un tema que usted anunció junto a un grupo de estudiantes en mayo de este año, que fue bastante destacado en los medios de comunicación. Y que de alguna manera anunciaban esta inminente geoterma capaz de apagar redes eléctricas y telecomunicaciones. ¿Nos puede explicar sí. más o menos de qué se trata esto?
Esa es una historia larga, porque uh-huh. Es un trabajo hecho en colaboración con Paula Reyes, que es la autora principal del trabajo, que es estudiante de magíster, que trabaja conmigo y con Víctor Pinto de la Universidad de Santiago, que lo hicimos el año 2021. Ese trabajo en particular trata de entender cuál es la probabilidad, conociendo los datos históricos hacia atrás, en el tiempo, desde los últimos 60 años, de la ocurrencia de eventos geomagnéticos o las tormentas geomagnéticas, y cómo se relaciona eso con la actividad del Sol. Y entonces utilizamos los datos que se conocían de la actividad solar y de la actividad geomagnética para tratar de ver si podíamos decir algo como predicción hacia el futuro, conociendo la información hacia atrás. Y ese fue el trabajo, es el trabajo de magíster de Paula, y lo publicamos en la revista que se llama Space Weather, el año 2021, y entre esas hacíamos una predicción diciendo que el próximo ciclo solar, que es el actual, iba a ser un poco más activo que los dos anteriores. ¿Por qué? Porque los últimos dos habían sido de muy baja actividad y había una discusión en la comunidad de si es que este ciclo solar que seguía iba a ser todavía más bajo, menos activo, o el Sol iba a empezar a activarse como se había activado hace 30, 40 años. Y nuestro trabajo nos permitió determinar que, al parecer, iba a ser más activo. Y eso fue lo que dijimos. Luego, este año, a principios de año, nos llegó un reconocimiento de la revista porque el artículo había sido de entre los más leídos del año. Y entonces eso lo comunicamos a la universidad y de alguna manera se tergiversó la información y salió el titular de que iba a ser algo inminente, lo cual nunca lo dijimos y sí. Tampoco nadie lo diría. Y eso hizo explotar los medios y nos invitaron a la radio como 50 veces y Víctor ha salido, Paula ha salido y... O sea, nos dio mucha publicidad, pero en cada entrevista que dimos tuvimos que decir, la verdad es que no hay nada inminente, estos eventos son como los terremotos, podría pasar mañana, podría pasar en 10 años más o en 100 años más, sabemos un poco por qué se producen, sabemos más o menos cuáles son las características que van a tener, pero no podemos predecirlos. Y no tenemos hoy día ninguna herramienta para eso. Es imposible decir que esto va a ocurrir mañana, pero podría ser probable. Y lo que sí dijimos, y por eso se tergiversó, es porque el Sol ahora está entrando en un máximo de actividad geomagnética, y por lo tanto es más probable que haya un evento, si va a ser grande, que sea dentro de los 2 años que vienen. Entonces se espera que el máximo solar ocurra a fines del próximo año, y por lo tanto es un momento en el cual, si es que va a haber un evento grande, podría ser más probable que ocurra durante esos meses. Sin embargo, un evento realmente grande debería ocurrir una vez cada 1000 años aproximadamente, por decir un número, porque tampoco son periódicos. Entonces es complejo esto de tratar de transmitir probabilidades, porque cuando hablamos de un evento cada 20 años, un evento cada 100 años o cada 1000 años, no estamos diciendo que cada 1000 años exactamente va a haber un evento, sino que es más probable. Podría pasar o podría no pasar.
Bueno, es súper importante lo que usted aclara, profesor, porque efectivamente las noticias, ¿verdad?, desde la comunicación de la ciencia, es importante transmitir lo correcto, lo que realmente ustedes están efectuando, y es muy importante también saber, ¿verdad?, de que la probabilidad es una cosa y no tiene que ver con la predicción o decir mañana va a ocurrir esto, que es lo que se transmitió en ese momento.
Claro, y ha sido, o sea, a mí ahora es un poco chistoso que hasta salimos en un meme en las redes sociales de que que los Simpson habían predicho que esto iba a pasar y que físicos chilenos dijeron que el 4 de octubre de este año iba a haber un apagón mundial. Incluso nos contactaron de otros países para hacer el chequeo de si es que efectivamente lo habíamos dicho o no. Así que bueno, así, por un lado es divertido, pero por otro lado siempre nos lleva a pensar de qué manera comunicamos efectivamente la ciencia.
Así es.
Y a veces eso, además de pensar que puede que la persona que redacte el artículo quizás a veces tiende a ser un poco más sensacionalista de lo que uno quisiera, también tiene que ver con la manera en que uno comunica esas cosas. Y en particular para el trabajo que hemos hecho, la idea de transmitir una probabilidad de un evento que no es certero decir nada, simplemente es una probabilidad, yo creo que es complejo. Y en la física por lo menos sabemos esas cosas, sabemos que hay cosas que no podemos predecir y tenemos que aprender a vivir con eso.
De acuerdo. Cambiándome a un ámbito más amplio, y se lo pregunto a los dos, y que tiene que ver con los grandes fenómenos de hoy día, profesora Guzmán, en relación a lo que es el cambio climático, y de qué manera su investigación también está trabajando en ello, lo que tiene que ver con el comportamiento de colonias de microalgas que florecen bajo el hielo polar.
Sí, de a poco entonces la investigación que he ido desarrollando está, siempre la he intentado dirigir o como digamos mi motivación siempre detrás de hacer física o mis estudios es aportar algo que pueda trascender más allá de solo, ¿cierto?, de la física. Por eso me gusta poner este pie en la biología o en la ecología, por ejemplo. Y dentro de ese ámbito me he interesado bastante en estudiar las interacciones que existen, que uno le llama los feedback loops, que existen en la interacción de cómo estas formaciones masivas, que son masivas porque realmente abarcan kilómetros, de microalgas que forman delgadas películas debajo del hielo, cómo esa formación de esa microalga impacta en la microescala el transporte, por ejemplo, de temperatura o también de partículas suspendidas debajo del hielo. Y también cómo todo esta agitación, también que uno podría pensar, bueno, la agitación de una microalga no afecta en nada, pero cuando tiene estas enormes extensiones, cómo ellas afectan al equilibrio ecológico en estos ambientes. O sea, ellas tienen que estar contribuyendo. Y uno ahí también se puede poner a pensar, bueno, sabemos que el hielo se está formando cada vez menos. Pasamos, creo que el último invierno en la Antártica, que antiguamente se cubría cierta cantidad de hielo sobre la Antártica, este año fue mucho menos y así. Entonces uno ahora se puede empezar a preguntar de forma teórica o con modelos, a través de simulaciones, con modelos predictivos, ¿cierto?, de cómo esa desaparición de estas delgadas películas va a afectar entonces al transporte de partículas en estos ambientes marinos, ¿cierto?, en la ecología de estos ambientes marinos. ¿Por qué? Porque hay un delicado, y uno generalmente no sabe que hay un delicado, digamos, equilibrio ecológico en estos ambientes, en donde la contribución que uno quizás a veces puede determinar que no es importante, es muy importante para, por ejemplo, las bombas biológicas, en que necesitamos que partículas muy chiquititas, incluso moléculas, primero se encuentren en la superficie del agua, que ellas comiencen a crecer, que se forme esto que se llama la nieve marina. La nieve marina comienza a caer, alimenta a otros organismos vivos suspendidos a distintos niveles en la profundidad del océano. Y así, entonces, es de verdad, es un delicado equilibrio ecológico. Y mi objetivo entonces es meterme ahí y empezar a entender cómo la formación de estas películas de microalgas contribuyen en ese equilibrio. O quizás no contribuyen, y entonces ahí entra la discusión de qué es mejor. Que ellas desaparezcan, pero no creo que sea mejor que desaparezcan, o que van a crecer mucho, mucho, mucho.
¿Y ahí cómo es la comunicación con las otras disciplinas?
Hasta ahora es muy poco, o sea, en términos, por ejemplo, de ecología, hay muchos modelos macroscópicos que estudian estas dinámicas y todo, pero como de la contribución quizás biogénica, que nosotros le llamamos, que es como la agitación o la vida que ellas, como que la energía que ellas meten en el sistema, escala para abajo, eso todavía no es bien inminente. Hay pequeños grupos, hay un grupo en Suiza que se encarga de responder estas preguntas, pero son bien poco lo que se está haciendo. Yo espero que esto vaya aumentando en el tiempo.
Profesor, lamento decirles que nos queda muy poco tiempo, se nos pasó volando este programa. En un tema bastante, quizás a los oídos de cualquiera, un poco difícil de entender, pero siento que ha habido un gran aprendizaje. Y profesor Moya, si quieres cerrar con algún tema especial que usted quiera enfatizar, muy brevemente, con respecto a su área.
A mi área, más que nada un comentario con lo que acaba de decir Francisca, ¿sí?, respecto de esta comunicación entre escalas, de cómo lo pequeño afecta a lo grande. Respecto a la física, lo que hacemos también en la investigación que yo hago también es ver cómo las partículas en las escalas más chicas pueden influenciar las escalas más grandes, y que haya también un feedback desde lo grande a lo pequeño y de lo pequeño a lo grande, que es algo súper interesante y que las herramientas de la física nos permiten estudiar en distintas áreas del conocimiento o distintos fenómenos naturales. Y en parte, si alguien tiene interés de estudiar física, va a tener la posibilidad de, en el fondo, las herramientas que adquiera durante sus estudios le van a permitir quizás acercarse a diversos problemas que entre sí puede que no se vean tan parecidos, pero que para estudiarlos las herramientas puede que sean las mismas. Entonces uno tiene la libertad y la flexibilidad para moverse entre distintos temas de investigación, y como la vida es larga y uno tiene una carrera larga para trabajar, no es necesario quedarse en un tema en particular.
Muy bien, profesores, Francisca Guzmán, profesor Pablo Moya, académicos del Departamento de Física de nuestra Facultad de Ciencias, muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias,
Rubén. Gracias.
Y a todos nuestros auditores, una muy feliz Navidad.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.